minutos, lunes 11 de diciembre, y como todos los lunes y jueves tenemos la editorial de nuestro director, el señor Marco Galán. Y bueno, hoy nobleza obliga, tenemos que hablar de todas las asunciones que hubo este fin de semana. Hola Marco, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a toda la audiencia. Bueno, acá estamos. Bien.
Alfa, casi me gusta.
Porque como dice lo viejo, el mal tiempo, buena cara.
Bueno. Hubo municipal, provincial, nacional, ¿por dónde querés arrancar?
Bueno, vamos de lo más local a lo nacional.
Bien.
Una asunción de Pacerini, que hoy le va a tomar juramento a los secretarios, sí. Es un discurso corto, sí. Conciso, donde hizo mucho hincapié, de alguna forma en diferenciarse de la cuestión de Milei.
Sí.
Porque habló mucho de la defensa de la educación pública, la salud pública, el tema de la seguridad, un Estado presente, una comunidad organizada. Uh-huh. Bueno, obviamente términos que poco tienen que ver con el individualismo que viene planteando el gobierno nacional, y tal vez fue el que más habló de los momentos críticos que se vienen, uh-huh. que se va a vivir momentos difíciles. Y en ese contexto, bueno, me parece a mí que Daniel Pacerini sabe que no la tiene fácil. Uh-huh. No la tiene fácil. Y ya vamos a hablar por qué no la tiene fácil, uh-huh. no por él, sino por las medidas que va a tomar el gobierno nacional. Uh-huh. Así que casi no anunció su plan de gobierno.
Claro.
Es difícil anunciar un plan de gobierno cuando no sabe con qué va a contar. Claro. Si de allá te están diciendo no hay plata, la consigna es uh-huh. no hay plata, es difícil que un intendente, un gobernador pueda anunciar un plan de gobierno. Fíjate vos, el SUEM, de empleados municipales, tiene lo que se llama la cláusula gatillo. También lo tienen los empleos provinciales, los sí. docentes, la policía, los empleos públicos. ¿Qué significa eso? Que aumenta la inflación el sí. 10, el 15 o el 20% y te aumentan automáticamente ese porcentaje. Se está hablando para diciembre un 20% de inflación, por lo menos, 20%. Mm. Febrero otro 20, 30% y así. Con recaudación que va a venir en baja, es decir, claro. va a haber mucha dificultad de la gente para pagar los impuestos, porque aparte los impuestos municipales y provinciales se actualizan con el índice salarial, uh-huh. con lo cual también no es que vos tenés como antes que pagabas un impuesto de 1.500 pesos por tu casa y valía 1.500 pesos todo el año, uh-huh. va a valer 1.500 pesos este mes, el mes que viene va a valer 1.700, el otro mes 2.000, o sea que va a ir aumentando. O sea que ¿qué quiero decir con esto? Que le va a ser muy difícil al intendente poder saber con qué recurso cuenta, porque seguramente va a disminuir la recaudación, van a aumentar los costos de funcionamiento del municipio, va a aumentar el costo de la masa salarial, lo que hay que pagar de salario, y ahí, con un gremio duro como el SUEM, me parece a mí que está viendo un escenario complejo, Pacerini. Por eso ayer yo me parece que si bien fue muy impecable su discurso en términos de lo que significan sus postulados, se cuidó de no hacer anuncios. Así que por ahora te diría eso, que en el caso de la municipalidad hay como mucha preocupación.
Hablaba de cláusula gatillo. Para aquellos gremios que no tienen esta cláusula gatillo, ¿se le va a complicar mucho entonces?
Bueno, los empleados provinciales, hablando del Estado, fíjate vos, voy a Yarzora ahora. También Yarzora sí dijo algo también en defensa de la educación, la salud pública. Fue un discurso también medido, cuidado. Se puso al servicio, ofreció su apoyo para garantizar la gobernabilidad sí. de Milei. Pero me parece a mí que, Martín Yarzora asumió unas horas antes que Milei. Uh-huh. O sea que todavía no tenía el anuncio del presidente, no tenía los anuncios que tuvo Milei cuando asumió, que ahora vamos a ver eso, y con lo cual también se cuidó mucho de hacer anuncios. Viste que los discursos inaugurales suelen ser casi, cuando asume un gobernador, un intendente, suele ser casi su presentación de su plan de gobierno por los próximos 4 años. Uh-huh. Yo he recordado discursos donde, bueno, se presentan las líneas principales de acción, lo que va a hacer con salud, con educación, con la cuestión del trabajo, con el tema de la vivienda, bueno, con los principales temas. Bueno, hubo mucho cuidado, porque también Martín Yarzora, muy preocupado, porque sabe, bueno, que hay un problema grave con la caja de jubilaciones. Sí. Habrá que ver si va a contar o no, y cuento algo, algunos están discutiendo adentro del gobierno provincial que si esto se complica mucho, va a haber que trasladar la caja de jubilaciones de la provincia al al gobierno nacional, ¿sí? Con todo lo que implicaría eso. O sea, trasladar la caja de jubilaciones de la provincia al gobierno nacional, algo que sería muy traumático, porque algunos están diciendo que la única forma que la provincia se saca de encima el déficit que tiene. Uh-huh. Bueno, habrá que ver con eso, ¿qué pasa? Ayer se dijo poco y nada sobre eso. En fin, también un discurso cuidado, medido, con ejes, algunos ejes de la gestión de Martín Yarzora, y siempre a la espera de qué va a anunciar el gobierno nacional.
Uh-huh. Bueno, después la asunción de la tarde fue como... dijo exactamente lo mismo, después no, en el acto que tuvo en San Francisco, fue exactamente lo mismo que había dicho la mañana, lo que dijo la tarde.
Sí, hubo alusiones muy personales, en el caso de Daniel Passerini, a De La Sota, como su mentor, sí, su padrino, también al Mariano Oberlin, nuestro amigo y querido cura, Mariano Oberlin, como un héroe, lo trató de héroe, yo creo que sí, Mariano es un gran referente... Sí. De lo que es el modelo que uno aspira a nivel de el compromiso, el amor social, la vocación de estar ahí con los caídos, ¿no? Con los pibes que hay que recuperar por producto del consumo de la droga. Sí, Mariano es un gran referente. Hubo mucha alusión en el caso de Martín Yarrua también a Schiaretti como su gran amigo, que siempre va a ser un amigo, lo trato de amigo, ¿sí? Fíjate vos, de ese Martín Yarzora que lo jubiló el día de que ganó la elección, quien le costó festejar, que dijo acá, hay una generación que se va. Bueno, me parece que de aquel discurso que Martín pensaba que podía avanzar jubilando casi a una generación, me parece a mí que hoy entiende que va a tener que convivir durante un tiempo importante con... mucha de la dirigencia que estuvo vinculado a Juan Schiaretti, claro, ¿no? Que va a terminar, algunos que son ministros van a terminar cumpliendo funciones también dentro del Ejecutivo. Y yendo ya a la asunción de Milei, que es donde más definiciones hubo, ¿no? Uh-huh. No sé, Beto, ¿de qué te quedaste vos de...?
Dentro de todo, por ejemplo, bueno, lo que dijo, bueno, ya te digo que tenía un audio, pero escuché lo que dijo Gerardo de acá, bueno, que... si se corta el calle no cobra, una de las cosas.
Sí, el que corta no cobra, esa fue una definición.
Una de las definiciones esa, ¿no es cierto?
¿Qué significa? Si algún compañero o compañera que cobra asignación por hijo, cobra el progresar o cobra el potencial de trabajo, sale a una marcha de protesta, obviamente que es un acto inconstitucional lo que dice Milei, porque hay un derecho, yo tengo derecho a recibir un financiamiento público. Y si salgo y protesto porque no me alcanza para comer, ¿cómo me van a cortar el ingreso? Lo único que va a hacer es poner más leña al fuego, ¿no?
Claro. Y también, bueno, que no le van a torcer el brazo, o sea, ni nivel político, que nadie le va a torcer el brazo, eso es como que...
Mira, ayer faltaban más de 30 y pico de senadores y diputados que no quisieron ir porque él no le iba a hablar, no le habló al pleno de la Cámara. Claro. Salió al estilo estadounidense a hablar a la escalinata del Congreso, como un desprecio, digamos, a los diputados y senadores. Y bueno, muchos diputados y senadores prefirieron quedarse en sus provincias. Yo creo que hubo muchas mentiras de Milei. Y lo digo en términos responsables. Primero que habló de una inflación del 15.000%. Sí. El INDEC está hablando del 142%. Sí. Entonces, ¿por qué decir algo que no es cierto? Él se comprometió a que el ajuste lo pagaba la casta y la política.
Sí.
Y los empresarios, ¿te acordás que hablaba?
Sí, sí, sí.
Bueno, de pagarlo la casta, la política y los empresarios, ayer dijo, el sector privado no va a sufrir ningún ajuste, porque hay casi un 5% del Producto Bruto... que lo que se recauda, que va a subsidio al empresario. Dijo, no se va a tocar el sector empresario. A la casta, yo no escuché ninguna medida, por ejemplo, que se van a recortar ellos, el presidente, como sí lo hizo Yarzora acá, que anunció un recorte del 25% del sueldo del gobernador y un 15% de los ministros y un 10% de los otros funcionarios. Hubo un gesto de empatía, de decir, bueno, nosotros que cobramos un poco mejor, nos vamos a poner a tiro, porque bueno... sabemos que la cosa está mal. No hubo un solo gesto de decir ayer, bueno, vamos a recortar los sueldos de los ministros. No hubo nada.
No.
Ni el presidente va a recortar el 50% del sueldo. No hubo nada. O sea, ¿cómo es que la casta y la política van a pagar el ajuste? No, ayer no hubo ningún gesto, muy por el contrario. Macri como presidente de la casta, Bullrich, estaban muy contentos, no, y felices.
Yo le sacaría una coma, dijo Macri, al discurso.
Claro, muy felices, porque hablo de un ajuste y fíjate vos, es cierto, es la primera vez que un presidente le promete a la gente que la va a ajustar y la va a hacer pasar mal. Porque siempre los presidentes te dicen, che, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a tener política de educación, política de vivienda, política de salud, política de esto, vamos a estar mejor en esto otro. Los discursos del presidente siempre han sido discursos que comprometen una acción de gobierno para mejorar. Acá ayer, de verdad que yo sentí como una declaración de guerra, en el sentido que nos declaró la guerra, a un conjunto de sectores sociales. Yo te diría casi se va a ver afectado por las medidas que va a tomar Milei más del 70-80% de la población. Uh-huh. Vos me decís, ¿cómo, Beto? Me preguntas, ¿cómo? Yo te voy diciendo. Algunos porque no va a haber más obra pública. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Son los empleados nomás, son las empresas, son los municipios que tenían obra pública y son más de 200.000 trabajadores. Muchas empresas van a quebrar. Muchas pymes van a dejar de tener trabajo. Se van a ver afectados los que suban al colectivo porque le va a quitar el subsidio. Seguramente en Córdoba vamos a tener que darle un boleto, no de 2.40 como ahora, sino mucho más caro, y ni hablemos en otras provincias. Va a aumentar la luz, va a aumentar el gas, va a aumentar el agua, ¿sí? Van a aumentar todos los servicios, los alimentos. Él ha comprometido que no va a haber más regulación, ni precios justos, ni precios cuidados, ni precio nada. Y que, de hecho, ya lo estamos viendo, la salvajada que estaba viendo en los supermercados, claro, y en todos lados, de aumento del 50, 70, 80%, porque el Estado decidió no regular más, no controlar más. Entonces, todo el mundo va a los super y está indignado. Y bueno, esto va a ser así, porque Milei ha decidido que acá no va a haber presencia del Estado, el Estado no va a regular más. Entonces, Milei empezó a gobernar antes de asumir.
Claro, sí.
Porque permitió que pasara todo esto. La nafta, fíjate vos, el último dos días aumentó 100 pesos.
Sí.
El gas natural, el GNC, lo conseguí en 250 pesos. Estaba en 130 hasta, sí, hace poco, el doble. El 100% aumentó en un mes y medio. Entonces, estas son las medidas que está tomando Javier Milei. De hecho, porque él ha anunciado esto, de que esto es lo que va a pasar, y tiende a empeorarse, lamentablemente, tiende a empeorarse, porque van a empezar a llegar las facturas, van a empezar a llegar, obviamente los precios son en el día de hoy, vos vas a comprar algo hoy y te dicen, en algunos lugares, ayer fuimos a un mercadito y buscábamos los precios en la góndola y te dicen, no, en la góndola no hay precio, cuando pasas por la caja te digo cuál es el precio, porque no quieren pegar un precio en la góndola que a lo mejor a la hora tienen que cambiarlo. Sí. Bueno, es una situación complicada porque va a implicar, por ejemplo, una quita de impuestos a las grandes empresas, las va a beneficiar,
sí,
va a hacer una quita de retenciones a los agroexportadores, el Estado va a dejar de recaudar y bueno, ese déficit de alguna forma tenés que suplirlo. ¿Cómo se suple? Bueno, Milei ha decidido que no va a haber un presupuesto para el año que viene. Va a usar el presupuesto de este año.
Claro.
Si tuvo una inflación del 150%, quiere decir que va a usar el presupuesto viejo para empezar a transferir a la provincia plata del 2024 a valor del 2023. Es como si yo te voy a pagar el sueldo el año 2024 con lo que te pagaba en el 2023, como que no te reconozco nada que haya aumentado. Así que, ¿qué veo yo a futuro, Beto? Más que un problema únicamente con los movimientos sociales, va a haber un gran conflicto con los empleos públicos a nivel municipal, provincial y nacional. Va a ser imposible sostener las cláusulas gatillos,
claro,
es decir, que se aumente con la inflación. Esto no va a llegar a que tal vez no tengamos clase en marzo, porque va a ser difícil comenzar las clases. Conflicto muy grande en las universidades, porque prácticamente van a ser inviable el funcionamiento de las universidades. En Argentina hay 1.5 millones de estudiantes universitarios. Imagínate vos cómo va a impactar esto si no se actualizan los presupuestos. Y bueno, muchos municipios que hoy ya están muy preocupados porque van a pagar el sueldo de ahora en diciembre y el aguinaldo, porque el gobierno que se va dejó los fondos.
Claro.
Pero enero, febrero y marzo no van a tener con qué pagar, y Milei ya le ha dicho, hagan el ajuste, acá no hay plata. Entonces, bueno, ahí me parece a mí que vamos a vivir un verano altamente estresante, donde van a crujir las estructuras de los gobiernos provinciales y municipales, va a haber mucho conflicto con el Estado Nacional, con los empleos públicos. Cuando yo digo empleo público, Beto, hablo de la seguridad, de los policías, hablo de los maestros, ¿sí? Hablo de los médicos, ¿sí? Hablo de todo la justicia, hablo de todo lo que son los servicios que presta el Estado, que si no van a ir acompasados, es decir, si no se van a actualizar esos ingresos, como va el costo de la vida, obviamente que el Estado se va a paralizar. Y bueno, ahí nosotros ya vivimos en la década del 90, si vos recordás cuando Cavallo no le quiso pasar fondos a Angelos durante 3 meses, bueno, Angelos, que parecía un emperador, un gobernador que había estado 3 periodos, tan solo con no haberle pasado el presupuesto durante unos meses, voló en 1000 pedazos su gestión. Sí. Bueno, acá lo que están viendo muchos gobernadores es que pueden correr esa suerte. Si Milei decide no pasarle ayuda al Tesoro Nacional, si la recaudación de la coparticipación disminuye, si no pueden aumentar la recaudación propia con impuestos propios, los estados provinciales y los estados municipales se van a desfinanciar y no van a tener cómo hacer frente a los gastos de salud, educación, a los gastos de seguridad. Y me parece que va a haber muchas crisis en los pueblos, en los estados provinciales, y obviamente que eso puede tener un final muy abierto.
De acuerdo que decís, Marco, hablas ya que para enero se va a sentir el impacto este.
Nosotros hoy estamos ya sintiendo el impacto de la liberación de los precios.
Sí.
Yo he ido al supermercado el sábado y la verdad que era el doble, el 100% algunas cosas. Lo que había comprado, lo que compré, 1 kilo de arroz, 1.000, 1.200, 1.500 pesos, ese mismo arroz lo compraba a 500 pesos hasta hace poco. Bueno, y así te podría decir, los fideos estaban en 900 pesos, un paquete de fideo común.
Sí, sí.
Entonces voy a decir, ya se está sintiendo. Yo ahora hablo que esto va a ser una... Milei, como ha planteado, que el ajuste es sobre el Estado y también va a impactar sobre la recesión. Acá, cuando yo digo recesión, y guardo con esto, no son los que cobran el potencial de trabajo. Son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Claro. Son los cuentapropistas, son los albañiles que hacen changa. Son los que tienen el taller en su casa. Si acá se para la economía, se para en todo lado. Son los que hacen la comida en su casa y venden comida a los trabajadores que están en la obra. Si se para la obra, vos no vas a hacer más comida. Entonces, el ajuste que ha prometido y se ha comprometido Milei ayer es sobre el pueblo. Es terrible lo que anunció ayer.
Que al empresario no le hace mella, porque le parece está armado, está bien.
Es cierto, hay empresarios que tienen actividad, que van a disminuir sus ingresos, pero tal vez sobrevivan. Entonces, eso por un lado, la actividad privada, yo digo que además de eso, algo que no habíamos visto en el gobierno de Macri, es que son los estados, Milei no está dispuesto a negociar con los gobernadores. Ayer no había gobernadores prácticamente en la asunción de Milei. Milei no está dispuesto a sentarse con los gobernadores a buscar una salida. Y si el presidente no está dispuesto a sentarse con los gobernadores a sacarse una foto, a dialogar, a construir una alternativa, a hacer viable las gestiones de los gobiernos provinciales y municipales, la verdad que estamos entrando en un callejón sin salida.
Bueno, veremos cómo vamos de acá hasta el jueves, Marco, ¿te parece? A
ver. Sí, y guarda con esto, yo no quiero ser agorero, claro, ni hago fiesta. Pero no decir, esto lo dijimos antes de la elección, lo dijimos después que ganó Milei, y lo decimos ahora que Milei lo confirma y lo ratifica. Y que, bueno, aquellos que votaron a Milei pensando que iba a haber un cambio para bien, bueno, que vayan sabiendo que el cambio que viene es que podemos estar mal. Y Milei nos va a llevar a estar mal, mucho peor de lo que estamos ahora. Así que es triste, como dice el refrán, nunca es triste la verdad, ¿sí? Lo que no tiene remedio. Así, bueno, tenés que aceptarla. Entonces, bueno, habrá que reflexionar como pueblo. ¿Por qué no quisimos escuchar lo que se venía? ¿Sí? ¿Por qué no quisimos... ¿Por qué no dejamos envenenar la sangre y la mente y el corazón pensando que una persona que te ofrecía vender los órganos, que te ofrecía el libre mercado? ¿Por qué pensamos que eso podía ser una esperanza? Esa es la pregunta. ¿Qué nos pasó como sociedad en Córdoba, fundamentalmente? Más del 75-76% de los cordobeses votamos pensando que eso era una esperanza. Bueno, habrá que reflexionar. ¿Por qué no escuchamos más? ¿Por qué no leemos y comprendemos lo que nos están diciendo? Porque ahora vienen las consecuencias. Y ahora es para el que votó para Massa, para el que votó para Milei, para el que votó en blanco, en rojo, en negro. Acá no hay distinción de banderina. Acá nos van a pegar el latigazo a todos por igual.
Muchísimas gracias, Marco Gala, nuestro director, el referente de Motor Mujica, hablando sobre las asunciones y sobre todo su postura a lo que se viene con el gobierno de Javier Milei.